I've been having dreams, jumping on a trampoline. El 24 de junio de 2022 quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los episodios más trágicos en la frontera sur de Europa. Cerca de 2.000 personas intentaron cruzar el paso fronterizo entre Melilla y Nador. El saldo, 37 personas fallecidas, 77 desaparecidas y ninguna responsabilidad depurada. Tres años después, el grito de verdad, justicia y reparación sigue resonando. Para no olvidar a quienes murieron buscando un futuro digno, se presentó la semana pasada la novela gráfica Los Nadie, una obra colectiva que da rostro e historia a cinco de las víctimas de aquel día. Hoy hablamos con Sergio Illescas, uno de los autores del proyecto de esta novela gráfica, junto a Mario Pol Martínez, y también con dos miembros de la organización. Sergio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y también por parte de la organización nos acompañan en esta mañana Brígida Ridruejo y Bingen Villate por parte de la plataforma 24J. Brígida, Bingen, buenos días, Ongietorri.
Buenos días.
Muy buenos días.
Además, debemos citar otras asociaciones, otros colectivos que forman parte de esta reivindicación, como son Devenir, Colibres, Asociación Elin, Ongietorri Errefuxiatuak, AESCO y SEAR Errefuxiatuekin. Todos ellos merecen también, por supuesto, una especial mención. Y hablando de esa novela gráfica, Los Nadie, que como decíamos fue presentado pues, hace prácticamente una semana, el 18 de junio, ¿cómo nace Los Nadie y por qué elegís, Sergio, el lenguaje de la novela gráfica para contar esta historia?
Este proyecto nace hace tres años. Yo soy también periodista, trabajo en La Sexta, y hace tres años yo, justo después de que ocurriera este terrible suceso en la frontera entre Nador y Melilla, yo viajo a Melilla a hacer un voluntariado. Y decido por las tardes, cuando no estoy en el voluntariado, buscar una historia relacionada con este suceso. Yo llegué 20 días después y es verdad que, como decimos los que trabajamos en este gremio, era un territorio ya bastante quemado, ¿no? Porque ya muchos periodistas habían llegado, habían hecho sus reportajes, habían entrevistado a muchos de los protagonistas y la gente estaba un poco cansada y ya se habían tocado el tema desde muchas perspectivas. Justo hablando con un periodista que estuvo pues grabando y haciendo fotos de lo que ocurrió allí en primera línea, Javier Angosto, me dijo que a lo mejor estaría bien que pusiera el foco en los muertos. Yo le pregunté cómo podía hacer eso y él me comentó que cuando las personas migrantes tratan de cruzar la frontera, ya sea a nado o ya sea pues saltando la valla y no lo consiguen y mueren en el intento, se les entierra en Marruecos con una piedra donde solo le ponen un número y un símbolo. O sea, se les entierra sin nombre y apellidos. A mí eso me pareció terrible, me pareció tremendo y me pareció muy fuerte que las familias de estas personas ni siquiera tengan un lugar donde llorarlos, ¿no? Ni siquiera se le dignifique una vez muertos. Entonces empecé a pensar en la manera de explicarle a la gente que tras esos números, ¿no? O sea, se habló de entre 23 y 30 fallecidos, según fuera la fuente, de este 24J y de 70 desaparecidos, que tras cada uno de esos números hay una persona. Hay una persona con una historia, con una vida, con una personalidad, ¿no? Con un alma. Entonces se me ocurrió la idea de reconstruir algunas de esas historias. Entonces, justo cuando se produjo este suceso, 130 personas llegaron al CETI de Melilla. Justo el CETI estaba vacío, entonces pues las personas negras que estaban en Melilla en ese momento eran personas que habían conseguido cruzar, ¿no? De lo que ocurrió ese 24J. Con la ayuda de una traductora del CETI conseguí llegar a algunos de ellos y me empezaron a contar las historias de sus familiares y de sus amigos, de algunos de los que habían hecho ese tránsito migratorio que en algunas ocasiones dura más de 2 años. Entonces, a través de ellos, pues conseguí reconstruir eso, pues esas personalidades, esas vidas, esas penurias que habían pasado hasta llegar a la frontera. Y con esas historias, cuando llegué a Madrid, las grabé en vídeo con el móvil, en un descampado entre el CETI y el campo de golf y la frontera, que es un sitio también bastante terrible, ¿no? Si, no sé si habéis estado en Melilla, pero No, pues es un lugar muy surrealista, ¿no? Ajá. Que evidencia mucho esa diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo. Ajá. Entonces allí me empezaron a contar esas historias, las grabé en vídeo y cuando llegué a Madrid hice primero un reportaje multimedia para La Sexta, pero se me quedó corto. No, se me quedó corto sobre todo porque entendí que en Occidente, o sea, tenemos un imaginario sobre lo que es América, sobre lo que es otras partes de Europa, incluso lo que es Tailandia ahora, ¿no? Con tanto turismo, pues no tenemos ni idea de cómo es África. Entonces pensé que a lo mejor, también hablando con Mario, Mario me dijo, yo creo que en esta historia, más que un documental, algo que la gente consuma más de manera rápida o que lo resuelva en un zapping rápido, yo creo que tenemos una novela gráfica en la que reconstruir ese imaginario africano a través del dibujo, en la que yo creo que el dibujo también conecta más emocionalmente con la gente, y por eso también decidimos contar con ilustradores afrodescendientes y africanos, porque consideramos que a través de su dibujo podíamos reconstruir esos detalles, esos colores, ¿no?, que tienen que ver con África y que nos podían ayudar a llegar más a esas historias, ¿no?, a retratarlas de una manera más fidedigna. Y bueno, conseguimos contactar con 5 ilustradores afrodescendientes y africanos que quiero decir los nombres
por supuesto.
Porque realmente son el corazón del proyecto.
Eso,
¿no?
Es.
Son Zaina Fasiki de Marruecos, Iruk Idris de Sudán, son Eusebio Unsue de Guinea Ecuatorial, Gabriel Castillo de República Dominicana y Fran Zarate de Colombia. Y con ellos hemos hecho este libro.
Y fundamental citar que son 5 ilustradores afrodescendientes, como decías, porque tienen ese vínculo especial con todo lo que es ese proceso migratorio y todo lo que han sufrido, tanto esas personas que vivieron ese fatídico 24 de junio de 2022, como con familiares y gente que conoce lo que sucedió, como es tu caso, Sergio, que has querido reflejarlo a través de esta novela gráfica. Por supuesto, tenemos que citar otra jornada reivindicativa como es la de mañana, porque además de sumarse a la presentación de esta novela gráfica, también mañana 24 de junio, en ese aniversario, en ese tercer aniversario, tenemos una acción reivindicativa, ¿verdad? Justicia y reparación. Brígida.
Sí, mañana la convocatoria es a las 7 de la tarde desde la Plaza Pío Baroja, que es donde está la oficina de extranjería de la subdelegación del gobierno, y recorreremos las calles de Bilbao hasta la Plaza de la Arriaga, pues para reivindicar, ¿no?, verdad, justicia y reparación. Verdad, porque no se ha hecho ninguna investigación de lo que sucedió aquel 24 de junio de 2022. Justicia, porque no ha habido responsables de lo que pasó, pues 36 personas fallecidas, 76 desaparecidas, un montón de personas que fueron enviadas a cárceles de Marruecos y otras que fueron dispersadas en lugares remotos. Entonces, recordarlas, recordar lo que sucedió aquel día y también responsabilizarnos, ¿no?, de lo que sucede en la frontera sur de nuestro estado, ¿no? Porque estamos a miles de kilómetros de Ceuta, de Melilla, de las costas del sur de España, pero también es nuestra responsabilidad reclamar que no se cometan vulneraciones de derechos humanos, que no se violente a las personas migradas, que se respete su derecho a poder pedir ayuda, a poder ser solicitantes de asilo. Recordar que aquel día la mayoría de las personas que intentaron cruzar ese paso fronterizo eran procedentes de Sudán y que no pudieron solicitar ayuda internacional, que es muchas veces lo que sucede, ¿no? Que hay que llegar hasta la oficina de asilo, pero hay que pasar ese puesto fronterizo. Entonces,
no es nada fácil.
En el caso de Melilla, no recibe solicitudes de asilo esa oficina, pero ¿cómo puede ser, no? Si sabemos que aquel día en esas 2.000 personas que intentaron cruzar la valla había potenciales personas solicitantes de asilo, uh-huh, entre claro. ellas porque estaban huyendo de un uh-huh. conflicto.
Yeah.
Entonces, es nuestra responsabilidad, aunque estemos aquí en Bilbao, de pedir que se respeten los derechos uh-huh. humanos en nuestras fronteras.
Mañana se cumple ese aniversario, 24 de junio, de ese drama que vivimos hace 3 años, pero que es una cruda realidad que se vive día a día, ¿no? De personas arriesgando su vida en busca de una vida digna, ¿no?
Me uno, por supuesto, a las palabras de mi compañera, pero es eso, ¿no? Es recalcar que a las asociaciones, pero a toda la ciudadanía de aquí, de Bilbao, del País Vasco, es que nos toca recordar, nos toca denunciar, pues, situaciones como estas, ¿no? Uh-huh. Que nos están pasando en nuestras fronteras, ante nuestros ojos, ante nuestros responsables políticos. Es decir, es que podemos sumar a Melilla, podemos sumar lo de Tarajal, podemos sumar que en la frontera sur, en este momento, en estos 5 primeros meses, ha habido 1.865 víctimas en el traslado desde las zonas de Canarias hacia lo que se llama la ruta canaria, lo que se llama la ruta argelina. O sea, unas cifras que a nosotras, nos toca recordar, nos toca denunciar, porque no se podemos olvidar. Hay una frase que a mí me ha encantado, que han sacado las compañeras de Melilla, que es: donde hubo silencio, levantamos la voz, y donde hubo olvido, hacemos memoria. Pues es lo que nos corresponde. O sea, es decir, no podemos permitir que en un Estado como el español, en unas fronteras pretendidamente controladas por un sistema democrático y a favor de los derechos humanos, tengamos estas cifras de personas fallecidas o de personas desaparecidas y donde no hay ninguna responsabilidad. Bueno, a más, encima creo que hubo hasta unas cuantas medallas, ¿no?, al ejército marroquí, o sea, vamos, el colmo ya.
Sí, esto ya fue el colmo, todavía no hay responsabilidades, muchos representantes políticos mirando hacia otro lado, sigue el silencio, ¿no?, como decías, Bingen, en torno a esta situación que vivimos hace 3 años, y por ello estábamos citando también esa novela gráfica, volviendo a esa presentación de la semana pasada, Los Nadie, que un título que representa muy bien lo que decía Sergio, lo que inspiró a todo este trabajo, ¿no? El hecho de que enterraran a estas personas con un número.
Que las enterraran cuando las enterraron.
Bueno, a los
las enterraron claro. 2 años después de lo sucedido. Esta novela tiene una parte que es la reconstrucción de estas historias que dibujan estos ilustradores africanos y afrodescendientes, pero también pues tiene otra parte de investigación que dibuja Mario, y que recoge nuestras investigaciones, nuestros viajes a Marruecos y otras investigaciones que se han hecho sobre este suceso. Dentro de esas investigaciones, nosotros, por ejemplo, estuvimos en la morgue de Nador, donde tenían en un cuartucho esos 30, que sepamos, cadáveres escondidos claro. durante 2 años.
Hablamos de muchos desaparecidos, muchas personas desaparecidas también.
A los desaparecidos. Sí. Es tremendo que durante 2 años esas familias no tuvieran ni idea dónde están sus familiares. Que una ONG como la MDH, que es la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, tuviera que identificar con métodos a través de testigos cada uno de los fallecidos, porque el gobierno de Marruecos no daba ningún dato y España tampoco se lo reclamaba, pese a que algunas de esas víctimas fallecieron en territorio español, tal y como han demostrado algunas investigaciones, como la de Border Forensics, en la que estuvo un activista que yo creo que aquí en Bilbao es sobradamente conocido, uh-huh. que aparece en el libro, que es el activista Sani Ladán, el activista uh-huh. panafricanista Sani Ladán. Entonces es un nivel de injusticia supremo, y yo creo que el concepto de los nadie, de esas personas que parece que en Occidente importan menos, pues lo seguimos viendo, ¿no? Lo vimos el otro día en Canarias, cuando ese cayuco volcó y desapareció de la atención mediática en 2 días, pese a que vimos en imágenes de primera mano cómo niños y mujeres caían al mar y perdían la vida. O sea, lo vimos casi en directo. Y cómo en Gaza estamos viendo, ¿no?, con ese acompañamiento que estamos haciendo desde Occidente, Israel, al que no le ponemos ninguna traba para que haga lo que hace.
Una brutalidad.
Cómo están matando gente sin ningún tipo de problema y haciendo un genocidio tremendo. Entonces, lo de los nadie, yo creo que es un término que mantenemos y que sigue pasando y que parece que va a más, uh-huh. por mucho que lo denunciamos. Yo recuerdo mucho, viendo el otro día el documental de la Itamari, una cosa que decía uno de los responsables de la Itamari, que decía: cuanto más problemas nos ponen, pues a mí me entran más ganas de seguir combatiendo. Yo creo que es algo que tenemos que grabarnos todos a fuego, ¿no? En estos tiempos donde están sucediendo todas estas injusticias, tenemos que meternos en ese sentimiento y decir, cuanto más complicadas sean las cosas, más ganas tenemos que tener de seguir luchando con libros, con manifestaciones o con cualquier tipo de medio, ¿no?
Sí, porque se está arreciando la situación migratoria en prácticamente cada punto de Occidente, en todas esas fronteras. Citábamos este suceso, tuvo lugar en una de las fronteras principales con Europa, no solo con el Estado, que decíamos, con España, sino con Europa, ¿no? Ese acceso desde África. Y por volver ahondando también en lo que es la novela gráfica, Sergio, imagino que el proceso de colaboración también ha tenido su parte bonita, ¿no? Y especial con estas personas, con los y las ilustradoras, esa colaboración que habéis llevado a cabo, imagino también emotiva, a la vez que, bueno, gratificante, ¿no? Por dar nombre, dar rostro, dar memoria a estas víctimas.
Realmente lo más bonito ha sido esa colaboración y ese trabajo con 5 ilustradores afrodescendientes y africanos de diferentes partes del mundo. Y también ha sido muy bonito. Yo creo que Mario y yo tampoco es que seamos muy listos, pero de vez en cuando tenemos una buena idea, ¿no? Y yo creo que cuando conectamos con esta idea fue muy guay, que después cuando se la trasladábamos a gente que estaba a más de 5.000 o a 10.000 kilómetros de nosotros, y cuando le trasladamos la idea, es gente con una trayectoria increíble, pues enseguida nos decían que sí, que estaban dentro, y nosotros les decíamos, mira, pues es que de momento no tenemos editorial, estamos buscando alguna, no sabemos cuándo os vamos a poder pagar, y ellos nos decían, sí, sí, pero estoy dentro. Entonces yo creo que eso es súper bonito, ¿no? O sea, yo creo que también es por la humanidad que tiene el proyecto. Yo creo que este proyecto sí tiene un componente político, un componente reivindicativo, pero sobre todo tiene un componente enorme humano, y yo creo que estas historias humanas al final nos conectan, y por eso ha estado así de bonito.
Dentro de estas historias, como aperitivo, alguna píldora, Sergio, que nos puedas aportar de alguna historia que te haya marcado, que te haya emocionado especialmente dentro de lo que es Los Nadie.
Yo creo que eso es como elegir entre tus hijos.
Claro.
Porque es verdad que durante este proceso, estas 5 personas, yo me acuerdo el último día que estaba corrigiendo la novela, que era como soltarlo, ¿no? Ya. Entonces me acuerdo de madrugada, tenía que soltarlo ya porque desde la editorial me decían, oye, mira, es que esta es ya en impresión, es que si no, no llegamos, porque queríamos llegar para junio por la efeméride. Pues yo me acuerdo que tenía una ilustración que me dejó Eusebio, uno de los ilustradores, que de hecho estuvo dibujando en mi casa 20 días por la noche, se ponía a colorear las páginas, y me dejó una de las originales, que es una página que salen todos estos migrantes juntos en el monte Gurugú, como decidiendo este salto, ¿no? Decidiendo que iban a saltar. Y yo, que los tenía ahí a todos, me lo puse ahí en mi mesilla de noche y era como que me acompañaban en este proceso. Y entonces era ya como que se habían convertido en familiares míos, ¿no? Porque conocía sus historias, conocía sus trayectorias, había hablado con sus familiares, con sus amigos. Y entonces yo pensé, pues mira, a lo mejor en la novela hay erratas, ¿no? O sea, yo estaba muy obsesionado, ¿no? Con que no hubiera ninguna errata, también era porque es nuestra primera novela. Pero yo creo que lo que sí que hemos conseguido, si estoy teniendo este sentimiento, es que sí que hemos reconstruido 5 personas humanas. Y yo creo que es algo que cuando hemos estado ahora en la Feria del Libro en Madrid y cuando hemos estado en diferentes presentaciones, que sí que ha conectado mucho con la gente. O sea, que sí que han conseguido empatizar un poco con estas 5 personas. Estas 5 personas son 5 historias súper diferentes, cada una tiene un matiz. Pues, por ejemplo, Mohamed era un tío que era muy gracioso, pese a que le pasaron un montón de calamidades en su proceso migratorio. Bisara era un chico de 14 años o 15 años que empezó ese trayecto pues cuando era menor, ¿no? Y que tenía su madre enferma, de hecho murió su madre mientras hacía este trayecto. Después tenemos a Miasar, que era un chico más tranquilo y que lo pasó muy mal durante este salto, de hecho sobrevivió, pero después murió en Rabat. No sé, cada uno tiene un detalle que ha logrado llegar a nuestros corazones, ¿no? Y que son ya como parte de nuestra familia. Y justo hay una cosa que dijo Gabriel Castillo en la presentación que hicimos en Madrid, que es que pese a que estas personas no consiguieron llegar físicamente pese a que no consiguieron llegar a Occidente, No, yo creo que sí que han llegado de una manera espiritual, ¿no? O sea, que sí que han llegado, pues gracias a que hemos trasladado estas historias, pues que se están vendiendo muchos libros, pues estas historias, estas personas sí que han llegado de alguna manera a ese sitio donde soñaban llegar, ¿no? Entonces yo creo que eso es otro de los objetivos que hemos conseguido.
Sí, a través de muchos proyectos, hemos visto reportajes, documentales, y en este caso esta novela gráfica Los Nadie, que como decía Sergio, por lo que te han podido trasladar algunos de los ya lectores de Los Nadie, ha conseguido conectar, ¿no? Tocarles también parte del corazoncito, ¿no?
Sí, 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 además, o sea, también es el tipo de público al que hemos llegado. Yo me acuerdo de la Feria del Libro un día, pues que vino un señor y me dijo, no, se la dedicas a mi hijo de 12 años. Y dijo, ¿a tu hijo de 12 años? Sí, el otro día estuvo en la Feria del Libro con el colegio, no, con el instituto, y estuvo como loco buscando vuestra novela. Yo creo que en un momento en el que los adolescentes pues no están muy conectados, ¿no?, con la realidad política, pues cuando muchos vemos la serie Adolescencia, ¿no?, y los problemas que pueden tener los algoritmos y las redes sociales en los chavales, pues nos asustamos, ¿no? O sea, ¿cómo puede influir esto en ellos? Y cuando vemos, pues el tipo de ideología que empiezan a tener debido a estos algoritmos y los partidos a los que más van a votar la gente menor de 25 años según los estudios, pues tenemos miedo, ¿no?
Ya.
Pues entonces, que haya, por ejemplo, chavales de 12 años que estén interesados por estas historias, nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza y decimos, bueno, quizá no está todo perdido, ¿no?
Sí, invitan al optimismo, por lo menos, ¿no? Algo de esperanza sí hay de cara al futuro. Brígida Bingen, volviendo a lo que es ese mensaje principal, esa reivindicación, a través de también la novela gráfica Los Nadie, que no sé si habéis tenido la oportunidad ya de echarle un vistazo, de leerla.
Sí, la hemos leído, o sea, con mucha rapidez, casi sin poder disfrutarla. Nos falta, porque además nos llegaron dos ejemplares y nos los hemos tenido que compartir, pero creo que todavía nos queda disfrutarla con tranquilidad. Pero sí, para nosotros la novela es un gesto, ¿no?, de dignificar las vidas negras, de humanizar aquellas personas que pierden la vida en ese intento de llegar hasta Europa. Y también es un gesto de reparación, ¿no? Cuando decimos que pedimos reparación, no solamente es como el granito de arena que podemos poner para reparar lo que sucedió, a pesar de que le estamos pidiendo a los estados, tanto al estado marroquí, que facilite esa información necesaria, como al estado español, para que las familias puedan enterrar a sus seres queridos de una manera digna, para que puedan recuperarles y para que tengan la información de qué les sucedió, ¿no? Porque falta toda esa parte, ¿no?
Claro, justicia.
La justicia y la reparación después de haber perdido la vida de una manera tan trágica.
Desde luego que esas vidas no van a volver, eso lo tenemos claro, pero por lo menos no algo de justicia y de que se depuren esas responsabilidades, que es por lo que seguimos peleando 3 años después, que se dice pronto, Bingen.
Pues sí, así es. Mira, yo pues también aprovecho, ¿no?, que dar gracias a Radio Popular porque nos deis esta oportunidad de llegar. Sé que vuestra gente, vuestros oyentes en general, es gente bastante cercana al compromiso social, al comunitario. Entonces, hombre, pues queremos aprovechar la oportunidad para que ellos, todas las personas que nos puedan escuchar, sean altavoces de esta convocatoria, ¿no? En este caso, es verdad que aquí hay una serie de asociaciones que queremos recordarles. Es verdad que contamos con una magnífica oportunidad de recordarles a través de esta novela y Los Nadie. Pero por desgracia, todos la gente que conectamos y que estamos en este tipo de asociaciones conocemos montones de testimonios de gente que ha pasado la frontera turca, la Serbia, la Croata, Francia, pues bueno, y que desgraciadamente no tienen ni ningún reconocimiento ni ninguna reparación. Bueno, vamos a dar una oportunidad, ¿no?, a todas estas víctimas, principalmente de lo que vamos a celebrar, de ese tercer aniversario. Pero vamos a seguir siendo todos altavoces, ¿no?, en la medida que nuestros medios sociales, políticos o tal nos movamos, ¿no?
Tenemos mañana esa cita muy especial, pero lo cierto, siendo realistas, ¿no? El panorama internacional es desolador, pensando, bueno, en algunas políticas como las de Italia, ¿no? Con Giorgia Meloni, pues que la situación migratoria está pues realmente complicada hoy en día, y por ello tenemos que poner el grito en el cielo. Mañana vamos a recordar esa cita, 24 de junio, con motivo del tercer aniversario de aquel fatídico 24 de junio de 2022, con esas 2.000 personas que intentaron cruzar la valla por el puesto fronterizo entre Melilla y Nador, la violencia ejercida aquel día entre la gendarmería marroquí y la Guardia Civil, que terminó con la vida de hasta 37 personas fallecidas, que sepamos, 77 desaparecidas también, y cientos de personas sometidas a la violencia, la denegación de auxilio, el trato inhumano, la condena en prisión en Marruecos de algunas de ellas también. Sin duda, pues bueno, muchas las consecuencias que tuvo esa jornada. Por supuesto que merece la pena recordar. Mañana vamos a apuntar la cita que tenemos reivindicativa.
Mañana, 24 de junio, 7 de la tarde, Plaza Pío Baroja.
Ahí estaremos, presentes todos, por supuesto, sumando fuerzas, porque así lo merece. Desde la novela gráfica Los Nadie, que se presentó en Bilbao la semana pasada, uno de sus autores, Sergio Illescas, muchísimas gracias por acompañarnos y por reflejar esta dura realidad a través de novelas y de testimonios como estos.
No, muchísimas gracias también. Yo quería agradecer muchísimo que la plataforma 24J nos invitara la semana pasada a hacer esta presentación. Cuando nos llamaron, cuando nos llamó Marra, para nosotros fue una alegría enorme, porque es verdad que hemos hecho presentaciones en otro... en librerías en España, pero que te llame una plataforma como la del 24J con todo este activismo que existe en Bilbao, para nosotros ha sido un reconocimiento enorme, y en cuanto nos lo dijeron dijimos, pues no, pues sí, vamos para allá.
Y por alusiones, Brígida Ridruejo y Bingen Villate, desde la plataforma 24J, muchísimas gracias también por acompañarnos y por dar voz a esta novela gráfica, Los Nadie, y también a esa cita que tenemos mañana.
Gracias, gracias a Sergio porque se ha tenido que coger unos días en el trabajo y venir a Bilbao. Simplemente que la gente sepa, los oyentes sepan, que la novela Los Nadie está disponible en algunas librerías de Bilbao, entre ellas La Ilusa, y que esperamos que mañana a todo el mundo para bueno, seguir pidiendo verdad, justicia y reparación.
Pues nada, yo voy a insistir en lo mismo. Por favor, todos los oyentes de Radio Popular, ser altavoces de esta convocatoria, y os esperamos mañana a las 7 de la tarde en la plaza de Pío Baroja. Gracias.
Ahí estaremos. Gracias a los tres. Un abrazo.
Radio Popular, Erri Ratia.